Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la mesa del Senado se ha reunido esta tarde de urgencia después de que se hayan detectado accesos no autorizados a los ordenadores de 29 parlamentarios de distintos grupos. Dos trabajadores eventuales de la Cámara han sido despedidos por estos hechos que ya están en conocimiento de la Fiscalía. Podrían haber accedido a datos personales de esos senadores. Segunda, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, renuncia a que la defienda la abogacía del Estado en la causa por la filtración de los correos de Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. A partir de ahora, su defensa la ejercerá el exfiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos. Tercera, nueva bronca de Donald Trump en el despacho Oval. Esta vez le ha mostrado al presidente de Sudáfrica vídeos e imágenes para denunciar que, según él, existe un genocidio contra los granjeros blancos. Cyril Ramaphosa lo ha negado. Ha dicho que las altas tasas de criminalidad en su país afectan a todas las razas. El espectáculo ha sido parecido al de Zelensky. Y cuarta, el Tribunal Constitucional de Rumanía decidirá mañana sobre la demanda que ha presentado el ultranacionalista George Simion, que pide la anulación de las elecciones del pasado domingo. Simion, que ganó la primera vuelta, denuncia injerencias de Francia y Moldavia. En diciembre, el Constitucional anuló las anteriores elecciones por injerencias rusas. Eso que escuchas es el momento en el que soldados israelíes disparaban a una delegación diplomática mientras hacían esta mañana una visita en la localidad de Jenin, al norte de Cisjordania. Momentos después, la comitiva salía huyendo con cara de sorpresa, asombro, entre ellos diplomáticos de hasta 21 países, uno de España, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido. También había un grupo de periodistas. España ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de Israel en Madrid, en línea con lo que están haciendo otros países afectados que sí tienen embajador. La alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, exige una investigación de lo sucedido.
Definitivamente pedimos a Israel que investigue este incidente y también que rindan cuentas los que son responsables de esto. Cualquier amenaza a la vida de los diplomáticos es inaceptable. Israel tiene la obligación de garantizar la seguridad de los diplomáticos y esto es importante.
Según el Ministerio de Exteriores palestino, todos intentaban visitar la zona para observar las condiciones humanitarias y los crímenes y violaciones cometidos por Israel, un país que ahora está empleando todo su arsenal militar contra la Franja de Gaza. Estos ataques que se están produciendo en las últimas horas están arrasando un territorio que ya de por sí se ha convertido en una ratonera. La situación es imposible. El Papa ha querido mandar este mensaje.
Es siempre più preocupante e dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Dalle persone malate.
También desde España, Monseñor Luis Argüello ha instado a gritar alto y claro contra el drama humanitario que ocurre en Gaza. El presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que no cabe el silencio usando el argumento de que el gobierno de España lo utiliza como escudo para ocultar otros problemas. Ese silencio, afirma, utiliza la misma táctica encubridora. Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria. No hay agua potable ni comida, tampoco hospitales donde tratar a los heridos. El bloqueo es total. A pesar de que el martes Israel autorizó la entrada en Gaza de 9 camiones con ayuda humanitaria, estos trailers siguen esperando una orden en el lado gazatí, en el cruce de Kerem Shalom, para acceder a los lugares donde más se necesita la ayuda. 9 camiones es absolutamente nada. Lo peor es la situación de muchos niños que están en peligro de muerte inminente. Lo advertía el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher.
Hay 14.000 bebés que morirán en las próximas 48 horas a menos que podamos llegar hasta ellos. No es comida que jamás nos vaya a robar. Corremos el riesgo de saqueo. Corremos el riesgo de ser atacados como parte de la ofensiva militar israelí. Seguiremos adelante. Será frustrante, nos veremos obstaculizados y correremos enormes riesgos. Pero no veo una mejor idea que hacer llegar esa comida de bebé a sus madres.
Según ha confirmado Emiratos Árabes, Israel también permitirá la entrada de ayuda humanitaria desde ese país a la Franja de Gaza para salvar la vida de más de 15.000 personas que sobreviven como pueden. Digo sobreviven porque Israel continúa bombardeando las ruinas de lo que previamente ya había bombardeado. Su ejército ha redoblado su ofensiva y ya está decidido a tomar el control total de la franja. El primer ministro israelí es Benjamín Netanyahu.
Vamos a tomar el control de todas las zonas de la franja. Eso es lo que vamos a hacer. Nuestros mejores amigos del mundo me dicen esto. Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria. Armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar. No podemos aceptar imágenes de una hambruna. Una hambruna masiva.
Lo último que ha dicho es que intentará desplazar a los más de 2 millones de personas que viven en Gaza a una zona al sur de la franja a medida que vaya avanzando y controlando territorio. Todo con el objetivo, según él, de hacer una zona limpia de Hamas. Cuesta hablar de cifras, porque detrás de cada una de ellas hay hombres, mujeres, niños con nombre y apellido, pero es quizás la mejor forma de darse cuenta de la magnitud de la tragedia. Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Hamas dice que son más de 50.000 en total.
¿Quién me va a ayudar con mi hija? Perdí a mi otra hija durante la guerra. Di a luz y solo vivió un mes. Murió por culpa de la desnutrición y el frío.
Así contaba Islam su historia mientras sostenía a otra de sus hijas en brazos a punto de morir también. Las imágenes que llegan son desoladoras. Las bombas destrozan una y otra vez, bueno, edificios no, las ruinas. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
No pude encontrarla ayer, pero la busqué hoy y la encontré bajo los escombros del baño. Estaba martirizada y hecha pedazos.
Eso sobre el terreno. También todo está muy revuelto en los despachos. Primero en las negociaciones. Por un lado, Israel ha decidido retirar a su equipo negociador en Doha. Una semana han estado allí. Para nada. Ha sido una decisión que llegó después de que Hamas denunciara que no hay negociaciones reales para un acuerdo en Gaza. Luego la presión internacional. El Reino Unido ha suspendido formalmente las negociaciones con Israel para un nuevo acuerdo de comercio bilateral. La Comisión Europea asegura que investigarán si Tel Aviv cumple con los derechos humanos en el marco del acuerdo de asociación con Bruselas. José Manuel Álvarez es el ministro español de Exteriores.
Una situación en Gaza que es insostenible, que es insoportable, que es inhumana y que la Unión Europea tiene que hacer todo lo posible para que termine inmediatamente. Ha llegado ya la hora de las acciones. La Unión Europea tiene que actuar.
Lo más importante es pensar en los civiles que están acorralados en un territorio atacado constantemente por Israel. En los próximos minutos nos vamos a ir hasta allí para contarte si llega o no la ayuda humanitaria, para descubrir la situación de algunos hospitales en la zona. Hoy hablamos de Gaza y de la gente que, increíblemente, sigue viva allá adentro. Durante los últimos 10 meses, médicos del mundo han monitoreado la desnutrición aguda entre niños, mujeres embarazadas y lactantes en hasta 6 centros de salud, o lo que quede, en la Franja de Gaza. Para que te hagas una idea, en 2024, casi uno de cada 4 bebés menores de un año presentaron desnutrición aguda. Lo contaba así Jonathan Creek, portavoz de UNICEF.
We have here...
Aquí tenemos niños que necesitan tratamientos médicos muy específicos o una alimentación nutritiva también muy específica. Y sin eso, estos niños se van a enfrentar a lo peor.
Si ya es duro ver imágenes de bebés y niños a los que solo se les ven los huesos, imagínate la dura realidad a la que se tienen que enfrentar los médicos y enfermeros que trabajan en los pocos hospitales que aún se mantienen en pie.
Aquí tenemos niños que necesitan tratamientos médicos muy específicos o una alimentación nutritiva también muy específica. Y sin eso, estos niños se van a enfrentar a lo peor.
Escuchas a Sam Attar, uno de los médicos que luchan por salvar vidas. Se calcula que cerca de 9 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse intentando buscar un lugar seguro, porque ni los hospitales ni las escuelas están siendo respetadas. Alrededor del 95% de las escuelas de Gaza están dañadas y tan solo funcionan 17 de 36 hospitales, y te puedes imaginar en qué condiciones. Nos vamos hasta allí para hablar con Pascal Quassard. Es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Khan Yunis. Pascal, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, te pido que me hagas una foto, por favor. ¿Cuál es la situación ahora mismo en esa zona?
Bueno, en las últimas 24 horas yo creo que hemos visto el número de tiendas alrededor nuestro duplicarse o triplicarse. La gente está desplazándose otra vez en grandes cantidades de gente. Hay órdenes de evacuación sobre el este de la ciudad de Khan Yunis, el este de la ciudad de Deir el-Balah. Y entonces está afectando en total a unas 140.000 personas de la Franja de Gaza que tienen que otra vez coger sus cosas, moverse, porque si no, pues les puede tocar un bombardeo encima de su tienda o de su casa.
¿Qué es lo que más os preocupa? Si pudiéramos hacer una lista dentro del horror, ¿qué es lo más emergente?
Es difícil responder porque todo es preocupante.
Claro, claro, claro.
El miedo de la gente a los bombardeos es durísimo de ver y no sabemos qué decir. Pero quizás pondría lo primero, la comida. La inseguridad que tienen de no tener qué comer esta noche o mañana, quizás es lo que más les preocupa. Sobre todo porque se privan para no privar a sus hijos y vemos como, pues sí, falta comida, la gente tiene hambre.
¿Cómo trabajáis los sanitarios? ¿Es posible mantener un hospital aunque sea de campaña?
Ahora pues empezamos a tener rupturas de medicamentos de un poco todo, pero hay rupturas ya de cosas tan básicas como por ejemplo gasas abdominales que sirven para las heridas abdominales cuando pues hay bombardeos muchas veces. Es de las cosas más básicas que necesitamos. Guantes, bueno, estamos viendo también que empezamos a tener que reducir pues la entrada de nuevos pacientes en algunos programas porque no tenemos con qué atenderles. Entonces atendemos a los pacientes que ya están en programas y nuevos no cogemos porque no tenemos los medicamentos para atenderles.
Pascal, y con esos posibles nuevos pacientes, ¿qué pasa?
Pues es muy difícil para... O sea, estamos hablando, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? O enfermedades que no son mortales a corto plazo, pero que combinadas con otras cosas, pues quizás que pueden serlo. Estamos hablando sobre todo de pacientes de atención primaria, porque es en lo que trabajamos más, pero sí. ¿Qué les pasa? Pues tienen que esperar a ver si alguien va a tener la suerte de poder entrar algún camión de artículos medicales y que su medicación pueda llegar. Desde ayer empiezan a llegar algunos camiones de ayuda humanitaria a la frontera de Gaza. Todavía no los hemos visto entrar y llegar a la población. De todos modos, estamos hablando de que el máximo que se vaya a autorizar son 100 camiones al día durante 4 días. Esto no es nada. Es una gota en el océano de necesidades que hay en Gaza. No va a cambiar nada. Es simplemente una cortina de humo para que pueda seguir la operación militar contra Gaza.
En los años que llevas, Pascal, trabajando para Médicos Sin Fronteras en distintos lugares del mundo, ¿habíais vivido alguna vez una situación así?
Yo personalmente no. La he vivido en Gaza varias veces, desde que esta guerra empezó. Sí que he visto cosas similares el año pasado. Lo que lo hace muy excepcional ahora es que ya hace más de 2 meses y medio que no ha entrado nada en Gaza, ni un grano de arroz ha entrado. Entonces, el hambre está, la falta de material médico, la falta de material de higiene, falta de todo. Y lo poco que hay es carísimo y la mayoría de la gente no se lo puede permitir. Yo esto no lo había visto nunca.
La última pregunta, Pascal. Los niños. ¿Cuál sería la situación sanitaria si tuvieras que hacer un diagnóstico general, un retrato de la salud de esos niños? ¿El hambre? ¿Las enfermedades? ¿Las heridas? ¿Qué?
Todo ahora. La emergencia médica que vemos más entre adultos y niños, pues es el trauma y las quemaduras debidas a los bombardeos. Esto es lo más grave, es la mayor emergencia médica que hay ahora en Gaza. Las quemaduras, además, son muy, muy difíciles de tratar. Necesitas comer muy bien. Forma parte del tratamiento comer muy bien, hasta 3.000 calorías al día y equilibrado. Lo que lo hace muy difícil que un paciente se recupere ahora porque la comida no es adecuada, pero para los niños también pues está obviamente la malnutrición en la ciudad de Gaza. Hemos visto en nuestras clínicas en las últimas 2 semanas un aumento del 32% en los casos de malnutrición. Bueno, las enfermedades de piel también están creciendo con la llegada del calor y bueno, todo lo que tiene que ver con salud mental. Un niño después de un año en miedo un año y medio escuchando bombardeos, viendo cómo sus familiares, sus amigos mueren en condiciones horribles, necesita paz y necesita ayuda en salud mental para un tiempo muy, muy largo.
¡Qué horror! Pascal Coissard, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Gracias y suerte, Pascal. Cuidado, mucho cuidado.
Gracias.
Adiós. Buenas noches. Las bombas siguen haciendo crecer una lista de muertos cada vez más interminable. Algunos de ellos todavía se encuentran en paradero desconocido, podrían estar heridos o muertos bajo edificios derrumbados. Tras más de 15 meses de ofensiva militar y asedio, la desnutrición aguda entre niños y mujeres lactantes incluso están alcanzando niveles similares a los que se registran en Yemen. En la tarde de COPE Decía esto Zoraida Hussein, coordinadora de Alianza Action Aid Española en Gaza.
Es algo que toca a la humanidad. Es algo indignante. En las mesas palestinas nunca faltó comida. Y la gente tiene una costumbre de repartir comida y compartir comida. Que pase eso es mucho también sentimental. Y yo creo que no solo sentimental, es algo que toca la dignidad de la humanidad.
El trabajo allí resulta muy complicado porque no reciben ningún tipo de autorización para ayudar a los gazatíes. Su asociación tan solo ha podido meter un camión desde que empezó la guerra en octubre del 23.
La verdad que desde que explotó todo esto pudimos meter un camión nada más. Fue un camión grande y fue un camión en el que casi festejamos porque la ayuda llegó al norte y estaban en la mitad y las organizaciones socias también pudieron llevar ayuda a los lugares donde habían mujeres también embarazadas y con bebés recién nacidos, pero fue nada más un solo camión.
Raquel Martí es directora del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, en Palestina. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿sabéis algo sobre esa llegada de ayuda humanitaria, esos camiones más o menos prometidos?
De momento no. De momento Israel ha continuado sin permitir la entrada de camiones dentro de la Franja de Gaza.
Sobre los protagonistas de este drama, bebés y niños en condiciones críticas. ¿Qué se necesita ahora mismo? Si otra cosa es que pudiera entrar, pero ¿qué se necesita?
Bueno, primero se necesitaría que Israel permitiera la entrada de camiones a lo largo de 24 horas diarias y además por diferentes cruces fronterizos para que pudiéramos abastecer de las necesidades más básicas ahora mismo. El problema no es solamente dejar entrar, sino es que también Israel tiene que dejar de bombardear, porque si no deja de bombardear no podemos distribuir la ayuda. Ahora mismo la situación es crítica y hace falta absolutamente de todo. Hace falta comida, pero también hace falta agua, porque no hay agua potable dentro de la Franja de Gaza. Hace falta medicamentos, es que ni siquiera hay vacunas, no hay antibióticos, no hay ni hasta el material más básico para esterilizar y limpiar los hospitales. No hay combustible y sin el combustible no funciona nada y ni siquiera las ambulancias pueden rescatar a los heridos. No hay gas para cocinar, no hay tiendas de campaña para toda la población que ahora mismo está siendo desplazada. No hay kits higiénicos, no hay kits de emergencias, no hay absolutamente nada dentro de la Franja de Gaza.
Raquel, ¿tenéis cifras? Cifras de muertos, claro, según las fuentes, pero ¿tenéis cifras de cuántos afectados, de cuántos desplazados, o eso es imposible?
No, hay cifras, pero evidentemente cambian a cada momento. Ahora mismo, hace ya 2 días, Israel obliga a la población de Han Yunis a desplazarse forzosamente. Ahí había cientos de miles de personas. Y antes de Han Yunis, desde que Israel rompe el cese del fuego, ya había desplazado a 500.000 de personas. Ahora mismo con esa actitud no podemos saber los nuevos desplazados, pero estamos hablando de que en total en Gaza hay 1.900.000 desplazados, que es prácticamente la totalidad de la población, y que han sido desplazados una y otra vez. Si hablamos de muertos, estamos hablando de unos datos mínimos, más de 53.000 personas, pero es que hay muchas personas bajo los escombros y hay muchas personas desaparecidas. De hecho, nuestros compañeros nos explican que en las calles hay cadáveres y bajo los escombros hay cadáveres que no pueden ser rescatados porque no pueden acceder a ellos por los intensos bombardeos israelíes.
¿Cómo se puede trabajar allí? Porque en su día, quiero recordar, cerraron vuestras oficinas en territorio real, en Jerusalén, pero allá adentro tenéis gente.
Sí, es que hay que diferenciar lo que es trabajar en Cisjordania de lo que es trabajar en Gaza. Y además, principalmente, UNRWA trabaja con personal local. En Gaza tenemos 12.000 trabajadores que son tanto sanitarios como profesores, ingenieros, logistas, psicólogos, en fin, UNRWA trabaja en todos los ámbitos, con lo cual es por ello que tenemos tantísimos trabajadores. En Gaza trabajar es pensar que en cualquier momento puedes perder la vida, porque Israel está constantemente bombardeando. Son trabajadores que además han perdido sus hogares y que viven desplazados y que viven durmiendo en tiendas de campaña o en el suelo y que han perdido a familiares muy cercanos. Con lo cual, psicológicamente están destrozados, físicamente están exhaustos y están intentando trabajar en una situación que es casi imposible trabajar, pero aún así cada día se presentan en su trabajo e intentan hacer lo posible bajo las bombas y con los pocos medios que tienen. Pero, por ejemplo, UNRWA sigue teniendo más de 16.000 consultas diarias médicas en sus clínicas de salud, en sus clínicas móviles y en los puntos de salud que abrimos cada día para atender a la población. Seguimos dando apoyo psicológico a cientos de niños diarios, porque tenemos todavía colegios en los que hay población desplazada y la atención psicológica a los niños ahora es fundamental. Estamos recogiendo basuras porque uno de los grandísimos problemas es que no se recogen las basuras y hay toneladas de basuras, y ahora con el calor se están produciendo muchísimas enfermedades infecciosas que se están transmitiendo por insectos y roedores, con lo cual tenemos que limpiar y tenemos que sacar todas estas zonas que están que son focos de infección. En fin, estamos haciendo múltiples trabajos, pero en una situación absolutamente extrema. Si hablamos de Cisjordania, en Cisjordania hemos cerrado la sede central, obligados por Israel, y nuestro personal internacional ha tenido que salir de Palestina. Pero seguimos teniendo allí trabajadores locales que cada día siguen trabajando en nuestras escuelas, en nuestras clínicas, en nuestros centros de atención a la población.
En fin, estaremos muy atentos y no olvidemos que son gente como nosotros, ¿eh? Raquel Martí, directora del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Hablamos de la Franja de Gaza. Gracias, Raquel.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Buenas noches. Otra vez, hemos hablado hoy de la guerra en Gaza, un territorio que se ha convertido en una cárcel sin salida ni escapatoria, cuya población continúa sin tener acceso a nada, absolutamente nada. Los camiones todavía siguen sin poder avanzar mientras que Israel continúa atacando. Los días pasan, los acuerdos no llegan, los niños, mujeres y hombres que se encuentran allí aguantan como pueden, sin agua, sin comida, sin medicamentos, y no se ven visos de que la cosa cambie. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Estremecido por lo que escucho.
Es brutal, brutal. Claro, hablamos de esto como si habláramos de política internacional, como si supiéramos de política interna. Identificamos los países con los nombres propios y eso está muy mal, ¿verdad?
Sí, de la misma forma que Pedro I el Mentiroso es presidente del gobierno de España, pero no es España, Benjamín Netanyahu es primer ministro de Israel, pero no es Israel. Es decir, que se puede estar en contra de Netanyahu, pero conviene que eso no conlleve la obligación de odiar a Israel. Netanyahu tiene un historial militar brillante, donde se jugó la vida muchas veces, lo mismo que su hermano, que la perdió, y un historial político con grandes aciertos y un embrollo de casos de corrupción que en cuanto termine la guerra se le vendrá encima. Además, como no es el chico más popular de Israel, el término de la guerra supondrá su desaparición como político en activo, porque muy pocos le iban a votar. Mientras dure la guerra estará a salvo, y los que no están a salvo son los gazatíes por sus procedimientos criminales. Por cierto, los ahora arrogantes defensores de los palestinos estuvieron muy callados cuando Hamas, que manda en Palestina, asesinó a unas 1.200 personas de una forma tan cruel que a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y remataban el feto que llevaban dentro. Estos figurines de tribuna tan sensibles permanecieron mudos, seguramente reflexionando sobre lo sucedido, pero no dijeron nada, de la misma forma que tampoco hablaron cuando Putin invadió Ucrania. Netanyahu sin guerra está acabado, y la excusa del centenar de miserables terroristas de Hamas que quedan vivos no es suficiente para tapar este insoportable y continuo asesinato de civiles. Debe parar, tiene que parar. Cada día que transcurre aumenta el odio hacia Israel, cuya culpa es tener un primer ministro como Netanyahu. Por cierto, el único gobernante de los 27 países de la Unión Europea que ha recibido la felicitación de los monstruosos yihadistas de Hamas ha sido Pedro I el Mentiroso, que todavía no se ha debido enterar de que en Gaza los que mandan políticamente son los yihadistas. Netanyahu se está poniendo al nivel de los asesinos terroristas con un ejército regular. Pero Israel no es Netanyahu. De la misma manera que el presidente del gobierno de España, que recibe felicitaciones de los yihadistas, no es España. Espero que se entienda. Let them show your true colors. True colors are beautiful.
Pues vamos con esto, vamos a seguir con más cosas. Oye, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Tirit. Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ha sorprendido la dimisión del director de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán. Dejará el cargo que ocupaba desde 2022, justo 24 horas después de haber presentado su informe anual. Un informe que ha sido criticado por ser, digámoslo así, menos beligerante con las políticas del gobierno. ¿Qué más sabemos? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Fuentes del Banco de España desvinculan la dimisión de Ángel Gavilán del informe anual presentado por él mismo hace poco más de 24 horas. De hecho, nos recuerdan que volveremos a verle en un par de semanas presentando las proyecciones trimestrales y hablan más bien de la necesidad de un cambio de aires, de algo previsto. Gavilán dejará de ser director de economía del supervisor el 12 de junio, cargo que ocupaba desde el 2022 tras ser nombrado por el exgobernador Hernández de Cos, y su salida coincide con esa presentación del primer informe anual con Escrivá al frente del organismo, un documento con un capítulo de recomendaciones más escueto que en ediciones anteriores y pasando de puntillas por temas polémicos como la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones o dejando de mencionar medidas como la reducción de jornada. Al ser preguntado por los periodistas, Gavilán decía ayer que habían querido hacer un informe más corto, pero que no había cambiado la opinión sobre muchos de los retos plasmados en el informe del año anterior.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Tú apuntabas en el avance que era sorprendente la decisión, pero claro, es que leo el titular del ABC, dice: el analista jefe del Banco de España se marcha tras obligarle a rehacer el informe anual.
Joder. Claro, es que ayer lo comentamos aquí, ¿no? Que nos parecía un informe muy sorprendente y además explicamos por qué. O sea, prácticamente estaba dedicado a la guerra arancelaria y al supuesto impacto sobre la economía española para decir que el PIB sería este año del 2,7%, una décima más. Fíjate, incluso que el cuadro macro del gobierno, que es el mismo que ha presentado esta misma semana la Unión Europea. ¿Y de qué no hablaba? Bueno, pues lo explicaba también Marta, Ángel, del problemón de las pensiones, la mayor partida del gasto público del gobierno y subiendo, del brutal incremento del coste para las arcas públicas. ¿De qué tampoco hablaba? De la espectacular subida de las cotizaciones sociales de un 30% en 4 años y que están taponando los salarios y la creación de empleo, o del posible impacto de la reducción de la jornada laboral. Imagínate, uh-huh. Para Ángel Gavilán, pues esto ha sido too much.
Hoy se han sucedido las reacciones a la entrevista de ayer, aquí en La Linterna, con el presidente de BBVA, Carlos Torres. Entre ellas, la presidenta de Competencia vuelve a defender, Cani Fernández, lo riguroso de su análisis. Reacción también del CEO del Sabadell, César González Bueno. Respondía a Torres, que calificaba la OPA de buena.
Casi la mitad de nuestros accionistas son particulares y el 80% son clientes y les encuestamos continuamente y no les gusta mucho la idea. O sea que yo creo que esta OPA, en algún momento, efectivamente hablaremos de accionistas y hablarán los accionistas, si es que llega ese momento, y yo creo que lo harán con toda claridad. Esta operación no les interesa.
Ha negado González Bueno que desde el Sabadell estén ahora mismo interesados en acometer una fusión con otra entidad en plena OPA. Vamos a tener muchas declaraciones de este tipo en los próximos días, ¿no, Pilar?
Bueno, claro, hasta que el ministro de Economía o el gobierno tomen una decisión, y aquí estamos viendo por las estrategias de ambas entidades, ¿no? Una explicando las bonanzas de la operación y la otra defendiéndose, sí, lo vamos a ver.
Más de empresa. Las organizaciones de consumidores europeas han denunciado a Ryanair, Vueling y otras aerolíneas por el equipaje de mano. Hay que recordar que el Ministerio de Consumo ya les ha impuesto sanciones y el proceso está en los tribunales. El ministro es, seguro que no lo sabes, pero te lo decimos, el ministro es Pablo Bustinduy.
Estas sanciones son firmes, incluyen la prohibición de continuar incurriendo en estas prácticas. Las compañías las han recurrido ante los tribunales, es su derecho, vivimos en un estado de derecho y con plenas garantías se resolverá, pero vamos a defender estas sanciones y que se deje de cobrar a los pasajeros por el equipaje de mano.
Desde la patronal defienden que esta práctica es legal y avalada por Bruselas. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Que la práctica comercial que siguen algunas compañías aéreas de que aquellos pasajeros que no necesiten subir a bordo con un trolley de determinadas dimensiones acaben pagando una tarifa más baja es perfectamente legal y está alineada con el derecho comunitario.
¿Cómo crees que puede acabar esto, Pilar?
Bueno, en Europa son muy estrictos, lo sabemos en Competencia, ¿no? Pero en este caso es que la medida está avalada. El hecho de que las aerolíneas de bajo coste, algunas, las que quieran, te quiera cobrar por el equipaje de mano, está ya avalado por la Unión Europea. Por lo tanto, España podrá decir lo que quiera, pero veremos, pues llegará hasta el Tribunal Europeo de Justicia.
Otra píldora. La Generalitat pedirá autorización al Banco de España para crear una banca pública catalana. Esto me suena. Es el compromiso que le ha arrancado Esquerra Republicana al gobierno. Pretenden conseguir una ficha bancaria para el Institut Català de Finanzas. Hay que decir que la decisión final depende del Banco Central Europeo, pero los independentistas ya han conseguido de Sánchez que sí. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que como aquí el que manda es el Banco Central Europeo, pues será que no, pero por hacer un poco de historia y eso de que nos suena, ¿no? Ya hubo uno, se llamaba Caixa Catalunya y fue el gran agujero negro de las cajas de ahorro en España al servicio de los intereses políticos, acuérdate, ¿no? Llegó a ser la quinta caja de ahorros más grande del país, Narcís Serra como presidente hundió la entidad, terminó intervenida, se la quedó el BBVA, un agujero de más de 750 millones de euros.
Tenía la sede central ahí en Villa de la Yetana, muy cerquita de la Rambla, efectivamente. La reducción de la jornada laboral sigue encallada porque el gobierno no consigue los apoyos para aprobarla. La vicepresidenta Yolanda Díaz sigue negociando con los socios de Junts para que estos cedan, necesarios sus votos para sacarla adelante. Mientras la reforma llega al Congreso, se sigue conociendo cómo puede afectar a sectores clave. Por ejemplo, el de los supermercados y grandes centros comerciales. Ya pone cifras, 630 millones de euros. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es lo que calcula la principal patronal de este sector, Asedas, una cifra que han explicado en una carta mandada directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz. La mayoría de ese dinero, dicen, viene por el incremento de costes laborales que va a conllevar esta reducción de la jornada laboral, que además, desde este sector, consideran que puede incluso vulnerar la Constitución. Lo ha contado hoy en COPE el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran y Lleida.
Artículo 37.1 de la Constitución dice claramente que la ley deberá garantizar el derecho a la negociación colectiva y añade que, además, tiene que garantizar la ley que sea la fuerza vinculante de los convenios. Esto es lo que no se garantiza, esto es lo que se ignora en este proyecto de ley, que es, al fin y al cabo, un profundo injusto. Falta de conocimiento y fruto de la falta de diálogo.
Los informes utilizados para justificar la reducción de la jornada, esos informes que ha mostrado Yolanda Díaz en ocasiones, dicen desde Asedas, muestran un profundo desconocimiento de qué, de la realidad socioeconómica y también laboral de la distribución de este sector. Creen que la ministra no ha tenido en cuenta cuestiones esenciales, como que los supermercados abren sus puertas en horarios amplios, lo que requiere una organización laboral ajustada y eficiente. Y esa flexibilidad se ve seriamente amenazada por esta reforma planteada por el gobierno.
En esa carta enviada a la ministra, trasladan su malestar por la forma de aprobar el texto sin consenso social, dicen, y sin valorar consecuencias.
Sí, por la manera en la que se ha presentado el proyecto de ley como una iniciativa que venga a beneficiar, sobre todo, dice, a los millones de trabajadores del comercio y la distribución. Eso es como lo ha vendido el gobierno, como si en muchos años de fructífera negociación colectiva nos hayan tenido en cuenta sus necesidades. Lo de la reducción de esta jornada laboral no habría de haber salido de la negociación colectiva, no debería. Esto incide en una realidad y eso es lo que dice Duran y Lleida.
Es que corrige literalmente lo que durante 20 años se ha pactado entre empresarios y sindicatos. Lo que se está haciendo es vaciar de contenido la negociación colectiva y tenemos experiencia como la tienen los sindicatos. Por tanto, nosotros no nos neguemos a hablar nunca de nada. Lo que pedimos es que se haga en el contexto donde debe hacerse, que es en el de la negociación colectiva.
Por cierto, que también avisan de que una rebaja de las horas trabajadas afectaría a la productividad. Tenemos un gran problema con esto, Ángel, pero también con otro, el del absentismo.
Entendemos que este es un coste negativo que afecta a la productividad, que es el gran problema de nuestra economía, y que además se plantea ignorando otro gran problema que tiene nuestra economía, que es el absentismo laboral. El informe del Banco de España del año 24 recuerda que del 2019 al 2024 se ha incrementado un 62% el coste empresarial de las prestaciones.
Hay que decir que las empresas vinculadas a Asedas representan el 75%, o sea, 3 de cada 4 de la distribución alimentaria española y emplean a más de 340.000 personas.
Pilar, se veía venir.
Fíjate, es que hablando de absentismo laboral, 1.3 millones de personas no van cada día a trabajar. Y a esto se le suma la caída en picado de la productividad. Ya lo decíamos aquí, ¿no? Nosotros creemos que es una locura en fondo y forma aprobar de forma transversal, afectando a todos los sectores, fuera de la negociación colectiva, una reducción de la jornada laboral. Pero en todo caso, estos expertos que nadie conoce del Ministerio Yolanda Díaz, al final su titular es que trabajar es malo porque si no se trabaja se es más feliz. Y entonces, bueno, pues volvemos a proponer que nos den una paguita y que nos estabulen a todos y no trabajamos y somos felices.
Más cosas. La economía alemana no crecerá tampoco en 2025. El Consejo de Expertos Económicos recorta al cero el crecimiento de previsión para este año. Es el tercer año consecutivo sin dato positivo. Los dos últimos se contrajo, ahora al menos quedan en cero. En fin, no sé, ¿a qué se debe esto, Pilar?
Pues mira, el desastre de la política energética. Aquella decisión suicida de Angela Merkel de cerrar las centrales nucleares y echarse en manos Ángel de Putin, de Rusia y del gas natural y las renovables en un país que no tiene ni el sol ni el viento que tenemos nosotros, pues han incrementado de forma sustancial los costes de todo. Y cuando te digo de todo, es de todas sus industrias, ¿no? Y han dejado de ser competitivas. Lo estamos viendo en el sector del automóvil, pero lo vemos en el resto de los sectores. Alemania era la locomotora europea y ha dejado de serlo, ¿no? Y ese es el suicidio de un país. Y ojo, porque aquí en España estamos queriendo cerrar las centrales nucleares. Bueno, pues ya tenemos la experiencia de Alemania y cometer los mismos errores, pues normalmente lleva las mismas consecuencias.
Otro dato. El Bitcoin vuelve a marcar máximo. Se ha situado en los $110,000. La criptomoneda acumula una revalorización de un 16% en lo que va de año. Con altibajos, eso sí, el Bitcoin sigue subiendo de forma imparable desde que Trump le diese su apoyo directamente. ¿Tiene techo o seguimos sin entender esto? Yo por lo menos.
Yo estoy igual que tú, ¿no? Yo creo que esto hay que preguntárselo a Mar Vidal o a Mario Yáñez. De criptomonedas, ¿qué es lo que dicen los expertos y a los que leo y con los que hablo? Pues que mucho cuidado, que mucho ojo, que lo mismo suben que bajan. Es verdad que todas las inversiones tienen riesgo, pero es que las criptomonedas tienen más.
Y una cosa más. Bad Bunny, Taylor Swift, Luis Miguel. Nuestro país se ha consolidado como uno de los mercados más potentes del mundo en lo que se refiere a eventos musicales. En 2024 batimos el récord de facturación con más de 725 millones de euros. Ve un 25% más que el año anterior. Victoria Ballesteros.
Más de 5 millones de personas asistieron a algún concierto o festival sin importar el precio de la entrada. Luisa pagó 1.250 euros por ver a Luis Miguel en la quinta fila.
Vamos, yo tuve que pedir un préstamo para ir a ver a mi cantante preferido. También te digo que lo volvería a hacer.
Solo los festivales generaron unos 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Albert Gibernau, investigador de OBS Business School.
España ocupa la posición 15 a nivel mundial. La música en vivo en nuestro país se está convirtiendo pues también en un factor de enganche para el turismo internacional. Y aquí España está muy bien posicionada, tiene mejor clima y también mejor relación calidad-precio de estos eventos.
Las giras nacionales también batieron récords. Melendi reunió a 500.000 personas en 41 conciertos, seguido de Estopa y Robin Iniesta.
Datos interesantes, Pilar.
Bueno, sí, el turismo de conciertos, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Porque nosotros lo veíamos en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿no? Durante muchos años. Y bueno, fíjate, 5 millones de personas ya ha llegado a España. Y esto mueve no solo el dinero de pagar la entrada, ¿no? Son hoteles, son restaurantes, claro. Son fiestas, pero mucho ojo porque muchos jóvenes se gastan lo que no tienen. Hemos escuchado a alguien decir que había pedido un crédito para comprar una entrada, ¿no?
Es verdad, bueno, es verdad.
Ojito con esto.
Como cada miércoles hablamos del sector primario en España, miramos al campo y en particular a las frutas de temporada, el albaricoque. Su producción europea vuelve a estar marcada este año por la inestabilidad climática. El balance general anticipa un descenso del 10% respecto a 2024. El mayor desplome se produce en dos de nuestros principales rivales, como son Italia y Grecia. Aquí en España podríamos hablar de que se prevé una temporada más o menos estable. Vamos a confirmarlo. Osval Esteve es productor de albaricoque en Torres de Segre, en Lleida. Osval, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cómo prevemos la temporada y en concreto cuántas hectáreas tienes de albaricoque?
Bueno, en total tengo unas 10 hectáreas de albaricoque. Y como bien decía, tenemos una campaña con mucha inestabilidad climatológica. Y esto pues va a mermar, de hecho ha mermado ya en algunas zonas, en concreto también en la nuestra, pues la climatología pues no nos ha permitido de llevar a cabo toda la cosecha que hubiéramos podido tener este año. Como vaya consecuencia, pues bueno, pues de una mala climatología, las lluvias, y ahora hemos sufrido unos episodios de 8 pedriscos en 2 semanas en la zona. O sea que
todavía
no hemos empezado la campaña. O sea que estamos al principio de la campaña, ya empezamos con muchos problemas.
Claro, Osvald, es que es el peor momento, ¿no? Cuando al principio de la campaña va y te cae granizo, como hemos vivido en los últimos días, efectivamente, las últimas semanas.
Sí, porque claro, empiezas la campaña con ilusión, sales del invierno con todos los deberes hechos, el trabajo hecho, estás preparando los abonados y estás con mucha ilusión para poner los árboles, que los tienes espléndidos, y con toda la cosecha encima. Y luego, pues claro, entre las lluvias, el mal tiempo y los granizos, pues ves como poco a poco aquella cosecha que era espléndida, que estaba al 100%, pues va mermando poquito a poco, sin tú poder prácticamente hacer muchas cosas.
¿Cómo es la situación de la fruta de temporada en España, en concreto del albaricoque? ¿Somos importantes?
Sí, en el albaricoque somos importantes. Está Francia e Italia por delante, pero más o menos estamos casi a la par con ellos y somos exportadores de albaricoque, sobre todo de albaricoque temprano en la zona de Murcia, y luego ya vamos avanzando y se van añadiendo el resto de las comunidades. Lo que pasa es que, como estoy comentando, pues en las zonas más tempranas, pues bueno, la climatología pues ha hecho mucho daño.
Porque de tus 10 hectáreas, ¿cuánto podías decir que por culpa de la climatología vas a perder o vas a dejar de ganar? No sé, ¿cuántos kilos, cuánto dinero? ¿Eso cómo se mide?
Bueno, ahora estamos en el momento del aclareo. Yo tengo albaricoques más tardíos, ¿vale? Que se empiezan a cosechar a partir de julio, a primeros de julio, finales de julio y a primeros de agosto. Son unas variedades más tardías. Y estábamos en el momento, hace unas 2 semanas, del clareo, cuando, claro, todas las flores hacen lo posible con los antialadas para que no las heladas no te afecten y estamos protegidos con un sistema antialadas, y teníamos pues la floración al 100%, con lo cual ha habido un cuajado bastante bastante interesante y teníamos toda la fruta allí, pero el árbol no puede aguantar todas las unidades, las frutas que están en ese momento en el árbol. Y es el momento de que vamos clareando. De unas 1.000-1.500 unidades que puede haber en un árbol, dejamos unas 400, 500 o 600 en función de la variedad. Y estábamos ahora en este momento cuando nos ha caído las granizadas, ¿no? Ahora estamos clareando, intentando quitar los más dañados. Esto es una faena muy difícil, es una faena muy complicada, porque los trabajadores están en el árbol y tienen que ir mirando poco a poco cuáles son los más afectados, menos afectados, y calculamos que, bueno, intentando quitar lo más malo, que dará una afección más o menos de un 30, un 35% de frutas que estarán tocadas.
Caramba, eso es mucho, ¿eh?
Y claro, pues esto comercial, la fruta será comercialmente, digo, organolépticamente perfecta, pero la visualidad tendrá aquellas marquitas, aquellos rasguños que ocasionados por la piedra. Y claro, esto comercialmente pues ya no tiene el valor que tendría pues si estuviera perfecta, ¿no?
Claro, también se compra con el ojo. En cuanto al precio, claro. Osvald, ¿sube, se mantiene?
Bueno, el precio ha salido caro, las zonas tempranas, porque no hay, ha salido caro. Pero ahora veremos, a medida que vaya evolucionando y viendo todo el daño que está haciendo los granizados por todas las regiones frutícolas, veremos de la oferta y la demanda pues cómo se va situando, ¿no? Porque claro, si vamos a este paso, yo creo que habrá poca oferta delante de toda la demanda que podemos recibir, ¿no? Y claro, menos oferta, más demanda, pueden subir los precios. Y luego habrá un montón de unidades de segundas que estarán pues aquello con aquellos toquecitos, aquellas cosas que, bueno, veremos cómo se revalorizan al alza o no. Veremos. Esto estará en función del mercado y del consumidor.
Porque en el caso de los albaricoques, Osvald, ¿no hay competencia desleal?
¿Cómo
de otros
decir?
Países,
sí, o Marruecos,
de otros
otro
mercados.
No, en este momento, en este caso no. En este caso no, porque somos aquí zonas muy tempranas y podemos, somos los primeros que entramos en Europa y en este momento, pues bueno, no hay cierta competencia desleal de momento.
En cualquier caso, perdón, pero
fuera por países de ajenos a España, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y puede haber alguna competencia, bueno, dentro del mismo país, por aprovechando unas segundas o primeras de diferente manera, pero bueno, de momento es todo. Puede este año, preveemos que va a ir bastante bien.
O sea, y a modo de conclusión, Osvald, comparándonos con otros sectores de la agricultura en España, vosotros estáis relativamente bien, por no decir bien, sin calificativos.
¿Bien qué quiere decir con bien?
Pues que podéis mantener los niveles, que facturéis de manera razonable, que tenéis buena producción a pesar del clima, pero es que hablas con otros productores y están desesperados. Vosotros no, estáis más o menos tranquilos.
Bueno, ya le digo que este año nadie nos ha asegurado ningún precio y tenemos mucha fruta tocada. La rentabilidad no será buena. Y los insumos, la mano de obra, está subiendo.
Ya.
Veremos al final. La campaña se empieza con ilusión. Este año ya no tanta, porque habrá muchas mermas. Y esto, pues claro, esto ya no es estar bien, esto es estar ya muy un poco preocupado, porque no sabemos cuál será el resultado final.
Claro.
La calidad, sí, la calidad de los frutos que no estén afectados. Aquí en España gozamos de la mejor calidad de la fruta de toda Europa. Eso es verdad. Lo sabemos hacer muy bien, muy bonita y muy sabrosa. Esto hemos aprendido y estamos dando todos a talla. Lo que pasa que a veces, pues, los precios y los resultados finales no terminan de acompañar con los costes que tenemos para llevar a cabo toda una campaña. O sea que bien, no, faltaría algo, falta siempre un poco, pero bueno, vamos saliendo, ¿no? Pero
a seguir luchando.
Sí, solo eso, estamos luchando. Estoy muchísimo mejor, pero cada vez lo tenemos más difícil.
Bueno, eso seguro que es verdad. Osvald Esteve, productor albaricoque en Torres de Segre, en Lleida. Como siempre decimos, cuando vamos a comprar, producto de aquí. Eso es fundamental. Osvald, muchísimas gracias y suerte.
Vale, ya, gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.
Pilarín, que mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, tres equipos a por dos plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
¡A cada uno le preocupa algo!
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por Cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.